siempre contigo.
Asegura Estados Unidos que la represión en Cuba tras las protestas del 11J dejó consternado al mundo. Los altos precios de la carne de cerdo afectan a los cubanos a pocos días de la Nochebuena. Retoma Donald Trump el tema de la construcción del muro fronterizo con México en una rueda de prensa. Reciben Edmundo González y María Corina Machado el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 17 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaza en los controles. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El subsecretario de Estado Brian Nichols dijo que la represión desatada por la dictadura cubana tras las protestas del 11J fue un retroceso enorme para el bienestar del pueblo cubano. Mario Pentón conversó con Nichols con motivo del aniversario que se celebra hoy de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década, afirmó este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martí Noticias.
Yo creo que la restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, un giro inesperado en la política hacia la isla. Este acercamiento incluyó la liberación de espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá.
2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano y también para la comunidad internacional, porque vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
Mario Pentón, para Martí Noticias.
Resulta inalcanzable para la mayoría de los cubanos adquirir la carne de cerdo para celebrar la Nochebuena. Tomás Cardoso informa.
En los últimos 5 años, Cuba ha perdido más del 85% de la producción de carne de cerdo. Y en el 2020, la tarifa de la carne porcina oscilaba entre los 40 y 50 pesos por libra. Mientras que los datos más recientes sobre precios mínimos y máximos de la ONEI ubican cerca de los 700 pesos por libra la carne de cerdo en la mayoría de las provincias del país. A partir del 2017, donde hubo miles de productores en la modalidad de cuentapropistas, que en ese año acopiaron para el Estado cerca de 200.000 toneladas de carne porcina, ya hoy eso no existe. Muchos abandonaron la actividad por el incumplimiento de contrato por parte del Estado, la falta de recursos. Otros se marcharon del país, mientras que también muchos sufrieron las regulaciones estatales, así como tuvieron que enfrentar procesos judiciales encausados por el delito de cohecho y enriquecimiento. Uno de esos emprendedores que tuvo contrato con el Estado fue Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, quien nos cuenta.
Habíamos dos, porque ya uno está fuera de Cuba, que fuimos convenistas con la empresa porcina en la cría de cerdo. Yo era Espinosa Medrán y quien les habla, Guillermo del Sol. En el caso de Espinosa Medrán, se fue de Cuba con una deuda de 16 toneladas de pienso y como 20 toneladas de aflecho, y con una cuenta por cobrar que nunca le pagaron del último pesaje de cerdo. En el caso mío, se quedaron debiéndonos alrededor de 40 toneladas de pienso y más de 60 30 toneladas de aflecho que nunca lo pudimos adquirir ahí en la empresa de porcino. Esto que sufrimos nosotros, que te estoy contando en carne propia, han sufrido cientos de criadores porcinos dentro de Cuba por los desmanes que hace la empresa porcina.
El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la actual situación que enfrentan las producciones porcinas en Santi Espíritus.
Cochiqueras que están vacías, y hasta preso algunos criadores importantes, otros han ido del país.
En Mayarí, en Holguín, residían algunos de los más exitosos criadores privados de cerdo. Ya hoy no queda nada, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Aquí en Mayarí habían productores que iban bastante bien. De buena primera le cayeron arriba con la policía, con los inspectores. Ellos han acusado a esas personas, han ido a dar a la cárcel.
Desde Arroyo Blanco, en Jatibonico, también en el territorio espirituano, el campesino Vladimir Ríos Cruz describe lo que queda de la ganadería porcina.
Todo eso se murió. La fábrica de pienso que había en Jatibonico, eso no existe. El puerco se ha hecho insostenible, no hay manera.
La provincia de Pinar del Río no escapa al desastre de la empresa porcina, nos dijo José Rolando Cázares.
Las personas están pensando qué se va a llevar a la mesa ese 24 de diciembre. La carne de cerdo va a ser un lujo para muchas personas. Está entre 650 hasta los 700, quizás un poco más.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó.
La mayoría de los productores de ganado porcino fueron devastados con las acusaciones de cohecho y enriquecimiento ilícito. Esto se convirtió en una cacería de brujas. Tengo cerca de acá un productor de carne de cerdo que le decomisaron hasta su casa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, los naufragios invisibles ocurren sin que las familias, los medios de comunicación o las autoridades civiles o militares tengan conocimiento del incidente, un triste episodio en la historia del éxodo cubano. Luis Guardia tiene este informe.
Escapar de la isla ha sido una constante en los últimos 65 años en Cuba. La llegada del castrismo personalizó una palabra, balsero, atribuida a quienes en frágiles embarcaciones ponen rumbo norte, arriesgan sus vidas e intentan llegar a tierras de libertad. Muchos han conseguido sortear las 90 millas y cruzar el estrecho de la Florida. Otros han perdido sus vidas o simplemente se encuentran desaparecidos.
Nosotros necesitamos saber la respuesta, saber de ello en la condición que sea. Si ha pasado algo, si no ha pasado, dónde estén y todo saber.
Amparo, Osmara, Hidalmis y Marixa comparten un sentimiento. Tienen a un familiar desaparecido. Hace 2 años salieron de Cuba y no se sabe su paradero.
Hasta ahora nadie nos ha dado respuesta, pues es por eso que estamos pidiendo ayuda, a que nos traten de ayudar.
Estas familias viven en Cárdenas, una ciudad al norte de la provincia Matanzas. Sus familiares construyeron una embarcación y unas 30 personas a bordo de ella, según dicen, salieron en la madrugada del 3 de enero de 2023.
Cuando hay un naufragio, siempre aparece algo. Algo recala a la costa. Tanques vacíos, pomos de agua vacío, alguna manta, algorra, algo. Algo tiene, salvavidas, algo tiene que aparecer.
El régimen castrista ha criminalizado históricamente la salida de cubanos por vía marítima. En 1994 abrió las costas y permitió que la población se hiciera a la mar en frágiles y precarias embarcaciones. Las imágenes se difundieron y el mundo pudo ser testigo del deseo de libertad de ese pueblo. Más de 35 mil personas escaparon de la isla de gobierno comunista en menos de un mes.
Yo lo que no sabemos, yo no sé por qué ellos hacen eso callado, eso no te lo dicen, porque ningún familiar quiere que su familia se vaya, ¿viste?
El esposo de Marixa también está desaparecido. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los naufragios invisibles ocurren sin que las familias, los medios de comunicación o las autoridades civiles o militares tengan conocimiento del incidente. Un triste episodio en la historia del éxodo cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
Una cubana que reside en Tartus dice sentirse abandonada por la embajada de Cuba en Siria en medio de la inseguridad tras el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Susel Gavira, una cubana residente en la ciudad de Tartus, en Siria, denuncia que la embajada cubana la ha dejado abandonada junto a su familia tras el derrocamiento de Bashar al-Assad.
Nos dejó aquí perdido en el infierno sin darnos una mano de ayuda, sin decirnos qué hacer, para nada, como si fueran cualquier gente. Todas las embajadas llamaron a su gente para el que quiera ir, el que quiera salir, menos la embajada cubana. Tengo gente de Venezuela, tengo gente de México, de España, de todas las embajadas se comunicaron y menos la embajada de nosotros.
Gavira asegura que en medio de un contexto de desorden social teme por la seguridad de sus dos hijos adolescentes.
Yo no puedo mandar mis hijos a la escuela porque yo no sé qué le va a pasar en la escuela, ni imagino que yo pueda dejar a mis hijos ahora salir. Una tiene 17 años y mi hijo tiene 15. De verdad que me da un terror.
Susel nació en Cuba, su padre es sirio y su madre cubana, quien actualmente vive en Camagüey tras residir en Siria durante 30 años. Según Susel, quien pertenece a la minoría alawí, la situación en Tartus es caótica, con personas que, haciéndose pasar por miembros de grupos rebeldes, asaltan negocios particulares y agreden a mujeres.
Todos los días duermo y no sé si nos vamos a despertar. Hoy nos despertamos. Estamos a voces terribles, ayer lo mismo, ahora por todo lado, armas por la calle, gente que nos quiere ver tapada las cabezas y nosotros no podemos, no es eso de la tradición de nosotros tapar nuestra cabeza. Hay una tienda que vende un mercado, entraron cuatro tapados hombres y empezaron a decirle que ellos son del nuevo gobierno y esas cosas y robaron todo, le metieron dos galletazas a la mujer. Y después sale que ellos no pertenecen.
El hermano de Susel, Samir Jesús Mahmoud Gavira, un cubano sirio de 34 años, también describió la situación en un video difundido recientemente por el diario 14 y medio, donde hizo un llamado a la comunidad internacional para que lo ayudaran a salir del país. Susel comentó a Martín Noticias que hasta donde conoce, solo otra cubana vive en Tartus y otros dos más en ciudades del norte de Siria. Añadió que el colapso del régimen de al-Assad ha dejado un ambiente de dolor y resentimiento en la sociedad siria.
Hay mucha venganza en el corazón, hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucha sangre. Aquí hubo muchos muertos, no queda poco.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El ganador de las elecciones de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, volvió a retomar el tema de la construcción del muro fronterizo en una rueda de prensa y dijo a Venezuela por las actividades, advirtió más bien a Caracas por las actividades del grupo criminal Tren de Aragua. Con los detalles, Jacopo Lucy, de La Voz de América.
En su primera rueda de prensa desde que ganó las elecciones, el presidente electo Donald Trump prometió volver a construir el muro fronterizo con México y pidió a la administración Biden que deje de vender las partes compradas, pero no utilizadas, durante su primera administración.
Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos. Es casi un acto criminal.
El republicano amenazó con adoptar acciones legales para detener esta venta de trozos no utilizados del muro fronterizo. El año pasado fue el Congreso a exigir a la administración Biden el desecho de las partes no utilizadas. Al mismo tiempo, Trump mencionó a los miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, que opera incluso en Estados Unidos, enviando un mensaje claro al gobierno venezolano.
Los repatriarán a todos, y si no lo hacen, se enfrentarán a duras consecuencias económicas. Vale, los repatriarán a todos. Venezuela y otros países no se comportaron muy bien con nosotros durante mi administración, y en 24 horas se comportarán muy bien.
La rueda de prensa de Trump fue organizada para anunciar la inversión de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos por parte de SoftBank, una empresa de tecnología japonesa. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente electo Trump, en su primera rueda de prensa, después de ganar las elecciones, también reaccionó al caso de los drones que se reportaron en los últimos días sobre la costa este del país. Con los detalles, Héctor Contreras, de La Voz de América.
Donald Trump no tardó en reaccionar al avistamiento de drones registrados en la costa este de Estados Unidos y dejó entrever que el ejército del país, por alguna razón, estaba manteniendo en secreto los detalles sobre los inexplicables drones que vuelan por los cielos nocturnos de algunos estados del este estadounidense, y desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario agregó:
Nuestros militares saben de dónde despegaron. Si es un garage, pueden entrar directamente en ese garage. Saben de dónde vino y a dónde fue, y por alguna razón no quieren hacer comentarios. Yo creo que sería mejor que dijeran lo que es. Nuestros militares lo saben y nuestro presidente lo sabe.
Durante su primera rueda de prensa desde que ganara las elecciones en noviembre, insistió en la importancia de aclarar los motivos y los orígenes del inusual fenómeno y puntualizó:
Algo extraño está sucediendo. Por alguna razón no quieren decírselo a la gente y deberían hacerlo.
En tanto y desde la Casa Blanca, el portavoz de seguridad John Kirby dijo a los periodistas: Nuestra evaluación en esta etapa es que la actividad representa drones comerciales, de aficionados, de aplicación de la ley, todos operados legal y lícitamente, y o aeronaves de aviación civil. En una reunión informativa en el Pentágono, antes de que comenzara la conferencia de prensa de Trump, el mayor general de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, portavoz del Pentágono, dijo a los periodistas que no había evidencia en este momento de que los avistamientos de drones reportados representen una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública o que tengan un nexo extranjero. En otro de los apartes de su intervención, el oficial de alto rango agregó textualmente: Somos conscientes de que existen preocupaciones públicas y muchas preguntas. También estamos comprometidos a proporcionar la mayor cantidad de información posible, lo más rápido posible, sobre este tema.
Cinco, 17 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia fueron reconocidos hoy en Estrasburgo con la máxima distinción de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el Premio Sájarov. Desde Caracas llegan los detalles.
El Parlamento Europeo entregó este martes el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2024 a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Durante la ceremonia, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, dijo: El Parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María Corina y Edmundo. Honramos a ellos y a todos los venezolanos que luchan por restaurar la democracia. Este premio es para ustedes en reconocimiento a sus esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela arriesgándolo todo. María Corina Machado, a través de un video difundido durante el evento, dijo que el camino que recorre Venezuela es también el que transitará Cuba.
Por eso lo que ocurre hoy en Venezuela trasciende nuestras generaciones y nuestras fronteras. Por eso desde aquí quiero hacer llegar toda mi fuerza y mi solidaridad a todos los presos y perseguidos del mundo, muy especialmente aquellos en Cuba y Nicaragua, a quienes también vamos a liberar. Al reconocer hoy, en esta hora, la más oscura y la más peligrosa a los venezolanos, ustedes, en nombre de los pueblos de Europa, demuestran su confianza en nosotros y en nuestro destino.
Al recibir el premio, Edmundo González Urrutia recordó también la lucha cubana que fue reconocida en el pasado con el premio Sájarov.
Pienso que esta distinción me compromete de una forma muy especial con la memoria de quienes también han recibido este galardón. Me refiero a Nelson Mandela, Alexander Kuchek, Alexei Navalny, o los cubanos disidentes Osvaldo Payá y Guillermo Fariñas, y todos aquellos que han acompañado la lucha en Venezuela.
Entre tanto, en Venezuela, familiares y organizaciones no gubernamentales continúan pidiendo la libertad de los centenares de presos políticos postelectorales. Desde agosto han fallecido ya tres tras las rejas.
Giran orden de aprehensión para el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el presunto abuso de una menor cuando era presidente entre los años 2006 y 2019. La AFP amplía.
El Ministerio Público informó el lunes sobre el pedido de detención para Morales por el delito de trata de menor, ello a raíz de un presunto arreglo con los padres de un adolescente de 15 años, La madre de la supuesta víctima también enfrenta orden de aprehensión por delito de trata de personas agravado. Morales ha negado varias veces las acusaciones. Según el expediente, en 2015, Morales se involucró con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija un año después. Morales ha desestimado antes la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020, bajo la figura penal de estupro, que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años. La fiscalía se concentra ahora en la presunta trata. La fiscalía apunta a que los padres de la menor la inscribieron en la Guardia Juvenil de Morales con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios a cambio de su hija menor. Este es el segundo mandato de aprehensión que se emite contra Morales por el mismo caso. En septiembre también se ordenó su captura, pero un recurso judicial interpuesto por la defensa del líder aymara consiguió revocarla.
Tiempo de noticias internacionales. La actriz española Marisa Paredes, con una extensa y aplaudida trayectoria donde brillaron varios filmes con Pedro Almodóvar, ha muerto a los 78 años. La agencia francesa de prensa tiene el reporte.
Adiós a Marisa Paredes. La Academia Española de Cine anunció el martes que la actriz española murió a los 78 años. El cine español se queda sin una de sus actrices más icónicas, afirmó la Academia en un comunicado. Paredes comenzó a actuar en la adolescencia, pero fue con el filme Entre tinieblas de Pedro Almodóvar en 1983 que su carrera dio un giro. Volverían a trabajar juntos en Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, Hablé con ella y La piel que habito. El renombrado director describió el momento del luto como un mal sueño y sentir dificultades para asimilar que Marisa ha muerto.
Y el cantante español Rafael fue ingresado en un hospital en Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular. Europa Press con los detalles.
El cantante Rafael ha sido trasladado al hospital tras sufrir un episodio cerebrovascular este martes en el Teatro Príncipe de Gran Vía durante la grabación de una entrevista en el programa La Revuelta de David Broncano. Rafael se encontraba grabando un programa especial de La Revuelta cuando se ha empezado a encontrar mal y ha salido por su propio pie a coger la ambulancia. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Emergencias Madrid, que han atendido al cantante en el Teatro Príncipe de Gran Vía. Posteriormente le han trasladado al hospital con pronóstico reservado y a la espera de ver cómo evoluciona. Precisamente el artista tenía programado para el viernes 20 y el sábado 21 de diciembre un concierto en el Within Center de Madrid.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, México lanzará en el 2025 un nanosatélite para monitorear los volcanes activos en su territorio. Danilo Fuentes Cortés explica.
La Agencia Espacial Mexicana anunció el lanzamiento al espacio en el 2025 de un nanosatélite que permitiría monitorear volcanes para la prevención y protección de la población. El nanosatélite fue desarrollado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en colaboración con la Agencia Espacial Japonesa y será desplegado desde la Estación Espacial Internacional el próximo año. El director general de la Agencia Espacial Mexicana señaló que este nuevo avance en tecnología satelital es el resultado de un concurso internacional donde solo dos equipos de Latinoamérica han resultado ganadores. Por su parte, el director de proyectos de la agencia detalló que la misión satelital se inscribe en el programa de monitoreo y exploración de volcanes activos. El nombre del satélite, Jig Siwa 1, corresponde al vocablo zapoteco que expresa el concepto complejo del universo o estrellas. Los especialistas acotaron que el nanosatélite ya ha probado todas las fases de seguridad de la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Japonesa. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Varios peloteros nacidos en Cuba van a representar a España en las eliminatorias del próximo Clásico Mundial de Béisbol y tenemos ya aquí la lista. Odris Amer de Spain, Joaner Negrín, Elian Leiva, Pablo Guillén, Carlos Sierra, Orlando Rodríguez, Omar Hernández y Orlando Lavandera. Todos ellos estarán jugando con la selección española de béisbol en febrero, cuando viajen a Taiwán y se enfrenten a tres países, el país anfitrión Taiwán, Nicaragua y África del Sur, con el propósito de ganarse un cupo en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Para ser elegibles, los jugadores cubanos deben de tener pasaporte español o tener un padre o madre española o ser nacidos en España o ser residentes permanentes en el país. Por supuesto que la mayoría de los cubanos pueden decir, bueno, yo tuve una abuelita española, así que quiero jugar con la selección española de béisbol. La presencia de jugadores cubanos en el equipo español no es nueva. En el Campeonato Europeo de Béisbol 2023, el abridor Pablo Guillén y el relevista Carlos Sierra fueron instrumentales para el triunfo de España. Además, el receptor cubano Omar Hernández fue el líder de jonrones y carreras anotadas en el certamen. Todo listo en Qatar para la final de la Copa Intercontinental FIFA. El Real Madrid ha estado entrenando con el fin de ganar este trofeo otra vez y se va a enfrentar al club mexicano Pachuca, que ya se declaró ganador del Derby de las Américas cuando aplastó 3-0 al Botafogo de Brasil, actual campeón sudamericano, y luego derrotó en penaltis 6-5 al Al Ahly de Egipto, y ahora tienen que enfrentarse al Real Madrid en la final en Qatar, en Doha, por la Copa Intercontinental FIFA. El partido el miércoles por la tarde, por ahí de las 2 p.m. hora de Cuba, y el Pachuca va a tener que sacar fuerzas de flaqueza si quiere derrotar al Real Madrid en esta final. En el baloncesto profesional de la NBA, una vez más Nikola Jokic fue el héroe de la jornada con otro triple doble, 20 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias, y los Nuggets de Denver por un solo puntico vencieron a los Kings o Reyes de Sacramento 130-129. Otro equipo que perdió por un solo puntico, el Miami Heat en tiempo suplementario, cayó en Detroit ante los Pistones 125-124, pese a los 35 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias de Jimmy Butler en este partido. Los 76ers aplastaron a los Hornets 121-108, Paul George con 33 tantos. El Chicago Bulls por un punto derrotó a los Raptors de Toronto 122-121, Nikola Vucevic con 24 puntos en este encuentro, y los Clippers de Los Ángeles aplastaron al Utah Jazz 144-107, James Harden 41 puntos y 6 asistencias para el equipo de los Clippers. Los Cavaliers de Cleveland, el mejor equipo de la NBA, con 23-4, aplastaron a los Nets de Brooklyn 130-101, y recuerden que hoy, esta noche, a las 8:30, los Bucks de Milwaukee contra Oklahoma City Thunder en la Copa de la NBA. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949. Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabras sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su debut como artista y su reputación no necesita explicaciones o refinamientos. Chico es grande y así se queda.
Olhando aquele inferno vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.